Entre Profes sigue en la búsqueda de la excelencia. Hoy conversaremos con Alex Salvador, el encargado de comandar el departamento de rendimiento del Alcorcón. Nuestros aliados siguen confiando en nuestro trabajo. Optimum o Battling Group, la Pizarra 2020, la Asociación de Preparadores Físicos de España y Virtual CT. Disfruten. Seguimos avanzando nuestra tercera temporada en nuestro podcast Entre Profe. En esta oportunidad vamos a conversar con Alex Salvador. Alex, para nosotros es un honor que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Salva. Lo que te comentaba hace un ratito, el placer es mío. Os lo agradezco muchísimo. Hacéis una labor genial para todos los compañeros preparadores físicos y de otras ramas para poder escuchar y conocer otros profesionales, otros contextos. Y bueno, viendo un poco los nombres de las entrevistas que ya llevas a cabo, la verdad que me siento muy afortunado de estar por aquí hoy. Así que muchas gracias a vosotros.
Bueno, Alex, siempre nos gusta comenzar igual. Queremos conocer cómo o cuáles fueron tus inicios. Creemos que es una parte importante del andar profesional. Pero bueno, queremos conocer cómo nace esa inquietud por el fútbol, por las ciencias de la actividad física y el deporte. Y ese recorrido que has tenido que andar para poder estar hoy donde estás.
Bueno, pues mis inicios son desde muy pequeñito. La verdad, siempre he tenido pasión por el deporte. En mi casa siempre tanto mi padre como mi madre nos han inculcado la práctica de actividad física. Mi padre jugó al fútbol, mi hermana ha jugado mucho al baloncesto. Entonces, pues yo desde bien pequeño, desde los 4 o 5 años, arranco jugando al fútbol durante todas las etapas posibles de formación. Por el camino voy probando otras disciplinas, otros deportes. Estuve jugando al baloncesto, algún añito de tenis, algún añito de balonmano. Y bueno, al final siempre elegía el fútbol, ¿sabes? Es lo que era mi pasión. Y bueno, estuve hasta juveniles compitiendo, yo soy de Ciudad Real, de una ciudad de allí de Castilla-La Mancha, y estuve compitiendo más o menos hasta juveniles. En ese momento, bueno, no a todos nos da para ser futbolistas de élite y compaginar estudios con entrenamientos, pues a mí se me hacía muy, muy complicado. Entonces, bueno, decidí dejarlo temporalmente y nada, yo con 18 años arranco, me vengo aquí a Madrid a estudiar la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, para serte sincero, con un inicio ahí un poquito dubitativo, no tenía muy claro qué rama escoger. No empecé en la universidad como empezaron otros compañeros míos que ya tenían todo muy, 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 muy claro, que la verdad les envidio. Pero bueno, poco a poco, conforme fui pasando por la carrera, me saqué el nivel 1 de fútbol, que gracias a la universidad pues nos dejaban compaginarlo bastante bien. Y bueno, poco a poco te va entrando ese gusanillo de volver al campo, de volver a sentir el fútbol. Y bueno, pues la manera de poder hacerlo en este caso era ser preparador físico. La persona dentro del staff que se encarga un poco de intentar optimizar el rendimiento, prevención de lesiones, control de cargas. La verdad que es un mundo, por lo menos para mí, apasionante, que es muy cambiante. Entonces, bueno, pues intenté meterme de lleno a través de diferentes formaciones. Si quieres te comento un poquito por encima, Salva. Yo termino la carrera. Me voy unos mesecitos fuera de Inglaterra para intentar mejorar un poco el nivel de inglés y desde que llego ya me pongo un poquito manos a la obra para intentar meterme en el mundo del fútbol a nivel digamos, profesional. Arranco con el máster en prevención de lesiones por aquí, por la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues gracias a eso, gracias a determinados profesores, gracias a la suerte y un poco a todo, consigo que desde San Sebastián de los Reyes, desde el Sánchez en segunda B, me permitan unirme al cuerpo técnico, el cuerpo médico en este caso, como redactador. Entonces, bueno, paso por allí 3 temporadas, hasta la temporada de COVID. Previo a Sánchez, se me olvida comentar que estuve haciendo unas prácticas en el Rayo Vallecano, tanto área de redactación como área de análisis de datos, con Víctor Paredes. Que la verdad que fue una de mis mayores influencias, que me imagino que luego hablaremos un poquito de eso. Después de las 3 temporadas en el Sanse, me vengo ya directamente para el Corcón. Esta es mi segunda temporada. Lo único que yo la temporada pasada la paso en el filial, en tercera división. Hacemos un buen año, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. La verdad que fue un gran año, con compañeros que me llevo amigos y una experiencia brutal. Y luego, al terminar el verano, pues bueno, circunstancias un poco ajenas a mí, salgo del club, pero a los dos mesecitos o así, como hemos estado hablando antes, me vuelven a llamar para que me incorpore de nuevo este año. En este caso, como preparador físico del Juvenil A, del División de Honor, que es donde estoy desempeñando un poco mi labor por aquí, por las mañanas, como preparador físico. Y luego el club tiene la intención de crear un poco el departamento de performance que estábamos hablando antes, el departamento, digamos, de preparación física. Y bueno, pues también comparto un poco esa parte en mi día a día en la que intentamos crear ese departamento desde cero. Así que bueno, esa es un poco la trayectoria. Yo creo que me he enrollado un poco.
Genial, genial, Alex. A ver, estás en una categoría, digamos, súper importante, ¿no? Porque es la categoría de transición entre el paso de, digamos, de jugadores que se perfilan a debutar en primera división o en segunda, en este caso, o llevarlos a ese primer equipo. ¿Cómo ves la intervención de los preparadores físicos para ayudar a que esa transición o ese trance entre el fútbol, por así decirlo, amateur, para insertarlos ya en el fútbol profesional?
A ver, es verdad que es una etapa muy bonita. Nosotros lo intentamos hacer ver así, que al final están a un paso de convertirse en futbolistas profesionales al uso. Pero es verdad que la línea es muy fina entre ser profesional y tirar para abajo, el no llegar. Es verdad que estás justo en esa delgada línea en la que miras para arriba o te estancas un poquito. Entonces, bueno, desde el papel del preparador físico, nosotros como cuerpo técnico intentamos darles todas las herramientas posibles a los chicos para terminar de formarles, tanto a nivel de atletas, como a nivel de futbolistas, como a nivel de personas. Entonces, pues bueno, pues a través de ciertos hábitos que si no los tienen ya, los intentamos implementar, como pueden ser trabajos de liberación miofascial, como trabajos de movilidad, trabajos de activación previos a campo. Intentamos ser serios en los entrenamientos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se encuentre en un ambiente, un contexto profesional en los entrenamientos, en el que todo vaya muy medido, los tiempos de tareas, las series, el tiempo que hay entre una tarea y otra, la hidratación. Intentamos que aunque sean juveniles y tengan 16, 17, 18, 19 años, aunque estén en esa etapa final de formación, intentamos acercarles de esa forma a lo que se pueden encontrar, en este caso en el filial, que es el paso siguiente que tienen en este club, o en el caso de salir de este club, a un tercera división, a un segunda B, a un ambiente un poquito más profesional.
Estupendo, Alex. Ahora, bueno, pasamos un poco más a la tu idea del entrenamiento. Entiendo que, bueno, tendrás tus inclinaciones. Yo, bueno, comparo el entrenamiento como con la moda, ¿no? Hay ciertas tendencias que se van marcando según el paso del tiempo, otras que, bueno, que quedan en el olvido, pero para ti, ¿cuáles son, por así decirlo, tus líneas a seguir o tus autores preferidos a los cuales consultas diariamente? Tanto para la planificación con tu equipo como para idear ese plan de departamento de performance que hablábamos anteriormente.
Pues mira, en cuanto a influencias, te las digo muy claras. Yo desde que estaba en la carrera tuve la suerte de estar cerca de Víctor Paredes, que para mí, para mí es un mentor en el mundo del fútbol, para mí es una eminencia, ya no solo por cómo trabaja, sino cómo te hace llegar la información, los códigos que tiene con los jugadores en el vestuario, cómo de claro te dice todo lo que tú necesitas escuchar en cada momento. Para mí, Víctor me ha ayudado mucho y me sigue ayudando día a día. Le considero prácticamente un amigo, así que es mi mayor influencia. Y luego, un montón de preparadores físicos que incluso varios han pasado por aquí por el podcast, Javier Miñano, Edu Domínguez, he tenido la suerte de tenerlos a los dos en el segundo máster que hice, en el de preparación física. Otros muchos que todavía quizás no son no están en las ligas más top, pero que también te ayudan compartiendo ideas y compartiendo cosas a través de redes sociales. En cuanto a filosofía de entrenamiento, digamos, de entrenamiento de la fuerza, se ha dicho mucho por este podcast, por lo que he podido escuchar, pero es que es normal. Pero Michael Boyle para mí es es la base de cualquier graduado en ciencias de la actividad física y el deporte. Tiene que leer a Michael Boyle, tiene que leer su libro, tiene que intentar ver sus infografías, sus vídeos, porque me parece una muy buena base para comenzar este tipo de trabajos. Otro tipo de formaciones que yo he hecho, por ejemplo, he hecho EXOS, que también va un poco enfocada al rendimiento del deportista, del atleta, probablemente sea un poquito más complejo, pero bueno, también ha tenido influencia sobre mi día a día. Y bueno, yo creo también, Salva, que cada entrenador o cada cuerpo técnico con el que vas pasando te va dejando una influencia. Es verdad eso que tú dices de lo de las modas, que parece que entrenar son modas, pero bueno, es verdad que yo creo que vamos cogiendo un poquito de cada formación, o así debería ser, estamos cogiendo un poquito de cada formación, de cada entrenador, de cada experiencia, de cada temporada, y al final vamos creando nuestra propia metodología. Yo no soy partidario de ponerle nombre a ninguna metodología en particular. Con esto me refiero a... No podría decirte que me voy más por periodización táctica o por microciclo estructurado o por eso, o por ese tipo de planificaciones, ¿vale? Lo que te comento es que yo intento formarme en lo que creo que me puede sumar en el día a día, coger un poquito de cada cosa e intentar hacer mi metodología, para intentar ayudar a los jugadores, que al final para eso estamos aquí, ¿no?
Alex, ahora, bueno, pasando tu día a día, quiero que, o que nos reseñes o que, bueno, que abras las puertas un poco de, si se puede, ¿no? Abras las puertas un poco de ese día a día tuyo con relación al equipo, que es lo primero que hace. Bueno, ya me comentabas que llegabas muy temprano a la ciudad deportiva, pero bueno, que nos desgranes un poco ese día a día, solamente enfocado al equipo, porque ya nos habías dicho que compartías función con otra labor, pero bueno, eso lo vamos a dejar para luego. Primero vamos a centrarnos en el equipo, ese día a día del equipo, esas reuniones, ese intercambio o ese feedback con el resto de los integrantes del cuerpo técnico, con el resto del equipo. Quisiera que, bueno, que nos dieras un abanico de todo lo que haces.
Vale. Bueno, pues como decía, me gusta intentar llegar temprano a la ciudad deportiva. Alrededor de las 8, 8:30 intento estar por aquí para intentar, bueno, pues si me ha quedado alguna cosa por terminar o algún tema que tratar con algún miembro del cuerpo técnico en particular. Siempre me gusta venir pronto, me gusta tomar un café, estar tranquilo para luego no ir el resto de la mañana atropellado. Llega el resto de cuerpo técnico, nos reunimos para terminar de concretar un poco la sesión que previamente ya ha sido organizada el día anterior. Nosotros trabajamos día a día. Es verdad que cuando va a empezar semana, nosotros a los chicos les pasamos un planning con una idea sobre todo de horas de citación, horarios de vídeo, horarios de trabajo de fuerza y horarios de trabajo en campo, ¿vale? Nosotros les mandamos un poco esa planificación para que ellos puedan orientarse y puedan organizarse sus clases. Recuerda que estos son chicos que todavía están estudiando, entonces intentamos dárselo con antelación para que puedan organizarse lo mejor posible. Una vez que nos reunimos y la sesión de ese día está 100% terminada, tanto, si hay algún tema de algún jugador que está terminando redactación y va a hacer una parte y luego va a salir, o lo que te decía, temas de hidratación, intentar que los jugadores se hidraten de este ejercicio a este ejercicio por este motivo, tanto volumen de ejercicios, de tiempo. Una vez que ya está toda la sesión planificada, normalmente yo marcho a montar el campo, lo dejo preparado para intentar llegar a tiempo, que ya sabes tú que siempre vamos corriendo, para intentar llegar a tiempo, así en ese caso hay vídeo para estar en el vídeo, para los trabajos de fuerza, los trabajos de activación, los trabajos preventivos. Una vez que termina la sesión en campo, nos volvemos a reunir todo el cuerpo técnico para comentar un poco la sesión, lo típico, cómo consideramos que ha ido la sesión, qué hemos visto, qué no hemos visto y qué creemos que podemos mejorar. Hablamos un poquito de la sesión del día siguiente, que la dejamos organizada o por lo menos perfilada, sabiendo que siempre puede haber determinadas modificaciones por diferentes motivos. Y normalmente ya marchamos. Yo ya normalmente marcho un poquito al gimnasio a liberarme y entrenar yo un rato. Y lo que te comentaba antes, yo además de llevar el departamento de preparación física de aquí al Alcorcón, que lo estamos iniciando, yo por las tardes también hago entrenamientos personales, tanto a deportistas como a población un poco general. Entonces, cuando termino del gimnasio me voy rápido a comer y volando a hacer mis entrenamientos. Así que ese es un poco el día tipo. que es bastante intenso y bastante largo, pero bueno, suele ser productivo.
Estupendo. Alex, bueno, ahora quisiera que nos comentaras, bueno, ya diste pequeñas señales, ¿no?, de tu otra función dentro del club, esa creación del departamento de rendimiento. Bueno, quisiera que nos comentaras un poco esa función, en qué se basa, cuáles son las características más importantes que debe tener el director de ese departamento, por así decirlo, y bueno, que desgranes un poco tu función y qué es lo que aspiras a conseguir al tiempo mediano largo para que luego cuando eches la mirada hacia atrás puedas ver y decir, bueno, he llevado o hemos llevado tantos jugadores al primer equipo, los jugadores que salen de nuestra cantera son buscados por el resto de clubes, no solo de Madrid, sino a nivel de España. Pero bueno, quisiera que nos dieras un poco cuáles son los alcances que aspiras tener con esta creación de este departamento.
Vale. Bueno, pues lo que te comentaba también un poco antes de empezar la entrevista, el departamento de preparación física o de performance está un poco en una fase inicial, está en una fase un poco beta, ¿vale? Como te comentaba, yo me reincorporé otra vez al club esta es la cuarta semana. Entonces, durante este tiempo que ha sido todo un poco caótico, de vuelta al verde, de vuelta a entrenar, hemos estado haciendo muchos test de evaluación inicial con los chicos del juvenil, porque antes no se habían hecho ninguno. Entonces, bueno, hemos tenido, de momento, del departamento de preparación física como tal, hemos tenido solo una reunión, que le hicimos la semana pasada, y en esa reunión estábamos, las seis personas que nos encargamos del área condicional del club. Estábamos cinco personas más yo, gente que trabaja en juvenil B para abajo, gente que trabaja en cadetes, gente con etapas un poco inferiores. Entonces, un poco el objetivo de esa reunión que tuvimos fue, te digo lo mismo que les dije a ellos, simplemente primero conocerles, tener una toma de contacto personal para poder ponerles cara y para poner un poco unas ideas en común. Esto es un proyecto que requiere de tiempo, que no va a ser ni a corto plazo y probablemente tampoco sea a medio. Será a largo plazo si el tiempo y el contexto nos deja. Entonces, a corto y medio plazo, Salva, lo que nosotros tenemos la intención es de implementar ciertos hábitos que consideramos básicos e importantes a los chicos de toda la cantera. Esto es intentar que todos los chicos conozcan un poco la liberación miofascial a través de roller. Bueno, puede parecer más o menos interesante que un Benjamín haga roller, pero si conseguimos que los alevines o que los infantiles o que los cadetes empiecen a implementarlo en sus entrenamientos, cuando te lleguen a etapa juvenil o cuando den el paso al fútbol profesional, es un hábito que ya tienen ellos adquirido y que consideramos importante. Así como en la liberación miofascial, protocolos de movilidad, queremos estandarizar, por así decirlo, lo pongo entre comillas, un protocolo en el que consigamos movilizar un poco las estructuras que consideramos más importantes para nuestro deporte. Puede ser dosis de lesión de tobillo, movilidad de cadera, rotación interna, movilidad de tórax, movilidad exactamente, prácticamente de todas las estructuras que consideramos un poco importantes. Estandarizar una especie de protocolo y que este sí en todas las edades y todas las categorías intentemos ir metiéndole píldoras a los chicos poco a poco. Para lo que te comentaba antes, para que luego, llegado el día, tengan ese hábito adquirido, pero ya no solo, por ejemplo, te hablo de un infantil, ya no solo para el fútbol, sino si este chico luego compagina también el tenis, para que lo haga haciendo el tenis, o por si luego deja el fútbol, para cuando vaya al gimnasio a entrenar fuerza, que tenga ese hábito adquirido, ¿sabes? Más a nivel de educación que a nivel de rendimiento. Esas dos cositas, más luego queremos implementar también trabajitos de fuerza. Obviamente, para trabajos de fuerza necesitas un espacio y necesitas instrumento. Entonces, nuestro contexto ahora mismo es que para determinadas categorías no tenemos ni espacio ni tenemos instrumentos. Entonces, lo que vamos a intentar generar es, no quiero llamarlo protocolo, pero sí que diferentes ejercicios con regresiones y progresiones que puedas hacer o que puedan los entrenadores o los preparadores físicos hacer a sus chicos y a sus chicas en función de cada categoría. ¿A dónde voy? Pues bueno, pues a lo mejor un niño hay cierto, o sea, un niño de 8 años hay ciertos ejercicios de core que no te puede hacer porque no tiene estabilidad, no tiene control motor, probablemente el foco tampoco lo tenga integrado. Entonces, bueno, pues a través del juego vamos a intentar que trabaje esa estabilidad, ese control, o esa propiocepción, o ese equilibrio, o ese tipo de cosas. Obviamente, conforme vayan aumentando las edades, va aumentando la dificultad y va aumentando un poco el rango de ejercicios que podemos trabajar. Todo lo que te digo en nuestro contexto, que es poquito material, poquito espacio. Entonces, esa es un poco la idea que tiene este departamento. A esas tres cositas le añadimos estandarizar un poco el calentamiento prepartido. Lo mismo que te comentaba, según contexto, obviamente no me pueden calentar igual un juvenil o un cadete que un prebenjamín. Tampoco tienen el mismo espacio ni tienen los mismos objetivos. Entonces, lo que queremos estandarizar no es vamos a hacer ahora este tipo de movilidad dinámica, luego vamos a hacer esta rueda de pase, luego vamos a hacer este mantenimiento, no. Lo que queremos es estandarizar unas pautas a seguir para realizar este calentamiento. Bueno, pues empiezo con algo de trabajo de movilidad dinámica, paso a un trabajo un poquito más aeróbico, paso a progresión de golpeos, paso a una activación un poquito más neuromuscular y termino con algo de velocidad. Todo intentando contextualizarlo, intentando adaptarlo a cada categoría. Entonces, bueno, Salva, no te quiero tampoco aburrir mucho más. Esta es un poco la idea que tenemos en el departamento para implementar en las próximas semanas. Y lo que hemos hecho, que lo ha hecho un compañero que ya lo tenía desarrollado antes de yo llegar, es también mandar un documento para las Navidades a todas las categorías y en función de la categoría, pues un poquito más lúdico o un poquito más exigente, que es un placho mi compañero Grisa, que ya lo tenía hecho. Así que, bueno, esa fue un poco la primera reunión, es un poco la idea que tenemos del departamento. No sé qué te parece, Salva, si puedes aportar alguna cosilla. Siempre es bien recibida.
La verdad que, bueno, viendo el trabajo que, bueno, que ya me lo habías comentado, pero también comparando el trabajo que hace Miguel Alonso en el Valencia, me parece que es pionero, ¿no? en esa creación de ese departamento. Me parece que, bueno, que van, tienen ciertos aspectos en común y bueno, te felicito por la gran labor que tienes pensado y que estoy seguro que lo vas a lograr. Ahora te planteo, bueno, en varias clases, incluso en una clase del máster, Jaime Sampaio, un portugués, planteaba que ese departamento de performance, bueno, también tiene que ir ligado al, evidentemente, ¿no?, al aspecto lúdico, y él planteaba una actividad súper interesante, que los niños fuesen al club a jugar sin la presencia del entrenador, sin la presencia del preparador físico, que tuviesen un día libre, que fuesen única y exclusivamente a jugar, sin restricciones de regla, sin restricciones de espacio, simplemente que fuesen a jugar libre, como si estuviesen, por así decirlo, en la plaza. ¿Qué te parece esa idea? O incluso él lo comentaba que lo estaba implementando en su academia, que jugaban otro deporte distinto al deporte principal, que en este caso era el fútbol. Jugaban otro balonmano, jugaban baloncesto, jugaban voleibol, para evitar esa, digamos, especialización temprana y tuviesen más, por así decirlo, más habilidades, por así decirlo.
No, la verdad que me parece súper interesante. Súper interesante. Al final, obviamente, creo que va en función de la categoría, pero en este caso, hablando de niños, me parece vital que el niño juegue, pero porque creo que así es como se desarrolla. Ya no solo que se lo pase mejor o peor, sino que yo creo que yo me he criado jugando en una plaza y yo creo que te desarrollas a través del juego, compites a través del juego, a través de las emociones que tienen los niños con el resto de niños y niñas. Me parece una idea buenísima. Tenemos el error, no sé en otros países porque no tengo la experiencia, pero muchas veces intentamos ser demasiado entrenadores con los niños. No sé si me entiendes. Creo que intentamos implementar ciertos patrones tácticos a niños que son demasiado pequeños y que no entienden el juego, que a lo mejor nos tenemos que centrar primero en que se diviertan, en que se lo pasen bien, en que se desarrollen, en que compartan experiencias con otros niños y en que se vayan contentos a casa. Si mi niño no se va contento a casa, yo creo que es un error. Y además, lo que has comentado tú de la especialización temprana, que hay muchísimos estudios que, que te hablan que aquellos niños que han desarrollado siempre la misma actividad desde pequeños tienen mayor riesgo de lesión que aquellos que han probado otro tipo de disciplinas. Entonces, bueno, yo creo que ya teniendo esa información, gracias a este tipo de estudios, podemos intentar hacer este tipo de actividades que comentaba el compañero para que esto no nos pase. La verdad que me parece muy interesante, Salva.
Perfecto, Alex. Pues nada, seguimos avanzando en nuestra charla. Pues bueno, ya anteriormente, al inicio, habías comentado algunas de las formaciones que has hecho, pero si te quedó por ahí alguna que nos pudieras recomendar, incluso también, bueno, también hablabas sobre autores, algún libro o alguna aplicación que uses en tu día a día que nos pueda servir para complementar nuestro trabajo y, bueno, nos pudieras ayudar con eso.
A ver, yo en cuanto a formaciones, la verdad que todo lo que he hecho ha sido siempre con muchas, muchas ganas y porque pensaba que en ese momento era lo que necesitaba. Yo hice el máster de prevención de lesiones y me aportó muchísimo en ese momento. Luego hice el máster de preparación física en fútbol y también me aportó un montón, sobre todo el contacto con otros compañeros que están en contextos parecidos al tuyo, que tienen metas y sueños parecidas a las tuyas, el poder recibir información y clases sobre profesionales como los que has traído tú a este tipo de podcast, me parece máster que el que se lo pueda permitir, le recomiendo 100%. Yo este año, aparte de todo esto que estábamos comentando, la verdad que me metí en una aventurilla de hacer el máster en Big Data asociado a la preparación física en fútbol. La verdad que yo creo que todos estamos de acuerdo en que las nuevas tecnologías todo lo que rodea el dato nos puede generar información que puede ser muy válida para nuestro día a día, pero por lo menos a mí en mi carrera, yo siento así, tengo un gran déficit en cuanto a trabajos de programación, trabajos de estadística, cómo utilizar un dato y hacerlo de forma eficiente, cómo aportar información a mi cuerpo técnico con esos datos que yo he recibido de GPS o de aplicaciones de salto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es otra formación que yo estoy haciendo ahora mismo y que si a alguien le interesa, pues le puede echar un vistacillo. La verdad que me está gustando un montón. En cuanto a formaciones un poquito así, más que son un poquito más, light, no sé cómo decirlo, pero que puedes hacer un poquito más a tu aire, comenté que para mí Michael Boyle es una eminencia en cuanto a entrenamiento funcional de la fuerza y yo no he hecho sus formaciones, pero sí que me he leído el libro y me parece una gran base para empezar. Hice Exos también, muy interesante, quizá un poquito más compleja, pero bueno, también le estoy sacando bastantes cosas. Y en cuanto a aplicaciones, la verdad que es un poco complicado. Sin recursos, sin dinero, es difícil tener datos fiables a través de ciertas aplicaciones. Yo ahora mismo, para los tests que estoy utilizando las aplicaciones de Carlos Balsalobre, que son ya todas muy conocidas. Es verdad que yo en los últimos años que he ido midiendo saltos verticales he visto que hay bastante variabilidad. Creo que dependes mucho de la técnica, entonces si la técnica no está ejecutada al 100% bien, creo que los datos son muy variables, pero bueno, es una herramienta que vale poquito dinero y te puede dar información. Y también utilizo la suya de, creo que se llama MyROM, para mirar, para tirar ángulos. En este caso lo utilizo mucho para la dorsiflexión de tobillo. No sé si me has preguntado también por libros, Salva. Dime si es así.
Sí, sí, sí. ¿Algún libro? No, no tiene que ser exclusivamente de entrenamiento. ¿Algún libro que te haya servido para hacer una transferencia a tu día a día? También nos puede servir.
Vale. Últimamente leo bastante. Bueno, ahora menos, como tengo menos tiempo, pero leo bastante. Pero leo sobre todo bastantes novelas, porque consigo evadirme bastante y me entretienen un montón y, bueno, me aportan ese puntito de estar relajado. En cuanto a libros un poquito más específicos de nuestra profesión, vuelvo a repetirme, lo siento un montón, pero el de Michael Boyle, el de entrenamiento funcional para deportes de equipo, me parece que se llama, creo que es una gran base para iniciarse en este mundo. A mí hay un libro que me parece que es una biblia en cuanto a la preparación física en fútbol, que es de Miguel Ángel Campos, que no lo nombré antes, pero pero es otra de las personas que más me influencian a mí en mi día a día. El libro creo que se llama Reflexiones sobre la teoría y la práctica en la preparación física actual o algo similar. El que no se lo haya leído y quiera ser preparador físico en fútbol o algo relacionado con el fútbol, se lo recomiendo al 1000 por 1000 porque me parece que es una biblia, o sea, es súper práctico, lo puedes llevar a la práctica en tu día a día desde el minuto uno. Y bueno, por cambiar un poquito de ámbito en cuanto a libros, me leí hace relativamente poco uno que es de Curro Torres. No, Curro Cañete, me vais a perdonar, pero el nombre no estoy seguro ahora mismo, que se llama El poder de confiar en ti. Y bueno, es un libro, no te diría de autoayuda, pero sí que es un poquito un libro un poco de coaching, que te ayuda a, bueno, pues en esos momentos que yo creo que todos tenemos de dudas, de incertidumbres, de pensar que nuestro objetivo se nos aleja en vez de acercarse, o esos días que te faltan un poquito más de fuerza, pues bueno, te ayuda a tener esa capacidad de creer un poquito más en ti, como dice el título, valga la redundancia, y seguir tirando para adelante, te da estrategias para tener más confianza en ti mismo, etcétera, etcétera. Y bueno, el que no lo haya leído, la verdad que me parece interesante.
Perfecto, Alex. Bueno, ya para ir cerrando, quisiera que, bueno, de antemano, primero agradecerte por estos 30 minutitos que nos has regalado y que nos has expuesto cada fase de tu trabajo. Bueno, que te despidas de nosotros con, no sé si con una frase o con una recomendación o con lo que te quieras despedir para que, bueno, para que nos ayudes a eso mismo, a cuando la duda aparece, pues bueno, seguir tirando hacia adelante, que bueno, que nos des algún consejo. Sabemos que estás en un club importante, ¿no? Y que tuviste que hacer muchísimas cosas para llegar allí. ¿Alguna recomendación que creas pertinente y que bueno, que nos ayude a todos los que nos escuchan a conseguir ese objetivo, que bueno, que todos sabemos lo difícil que es?
Bueno, lo primero, y antes de que se me vaya la cabeza, lo que quiero es dar las gracias a vosotros, tanto a Rudy como a ti. He empezado un poquito nervioso la entrevista porque no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, pero la verdad es que me apetecía un montón, o sea, me apetecía muchísimo y lo valoro un montón, así que muchísimas gracias por haber contado conmigo este ratito. En cuanto a frases o algo que yo os pueda decir, mira, hay una frase que yo digo mucho, sobre todo a mis alumnos de entrenamientos personales, y es que todo suma. Cualquier repetición, cualquier serie, cualquier día que no puedas entrenar mucho tiempo, pero que vayas media horita, cualquier 10 minutos que puedas sacar de lectura, cualquier infografía que puedas leer, todo eso yo creo que nos va sumando y a la larga nos va a hacer conseguir un poco las metas, los objetivos que tengamos cada uno. Así que me quedo un poco con el todo suma. Y yo soy de la escuela de hagas lo que hagas, hazlo al 100%, si no, no lo hagas. Así que me voy a despedir un poco con esa frase que es un poco filosófica, pero que yo creo que me representa un poquito como persona y como profesional. Lo que hagas al 100%.
Alex, nuevamente agradecido contigo. Desde aquí, desde el staff de Entre Profes, te vamos a seguir de cerquita y que, bueno, esperamos que la temporada cumpla con los objetivos planteados y que el departamento que se está iniciando, pues al final de temporada puedas hacer la evaluación y poder estar tranquilo de que se han cumplido los objetivos. Así que muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. La verdad que ha sido un placer. Que vaya genial y enhorabuena por vuestro trabajo.